coraje. No dejes que nadie te pise, que no te manden, que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje. Ya deja de tragarte la basura sexista, ya deja de pensar que mejor es quien mejor vista, ya deja las revistas, lo que
tu vida. En nuestros estudios, como todos los miércoles, ya está Cintia Alcaraz. Buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días, Mati, buenos días a toda la audiencia, acá andamos con calorcito.
¿Afuera está bravo?
Bravo, como bravo. Corresponde.
Claro.
Sí, estamos en una época del año que
tiene que hacer calor. No es verano.
Bueno, pero tiene que hacer calor. Y hay humedad, eso sí.
Perfecto. Bueno. ¿Qué trajiste, Cintia?
Bueno, ahora,
¿Qué nos propones?
Ahora les propongo que charlemos un ratito con Roxana Rechimón, una de las organizadoras de lo que va a ser la convocatoria y la movilización de este 25 de noviembre, tras una pandemia que nos impidió movilizarnos en varias de nuestras fechas determinantes para el movimiento feminista. La tenemos en comunicación telefónica. Roxana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cindy, a toda la audiencia y a los compañeros y compañeras ahí de la radio.
Gracias, buen día.
Gracias, buen día. Vamos a aprovechar este rato, Roxana, para invitar a nuestra comunidad a participar mañana de lo que va a ser una nueva movilización de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Sí, bueno, vos bien lo decías, después de esta terrible pandemia que todavía no se fue, que sigue. No hemos podido visibilizar de las formas que veníamos haciéndolo en todo el territorio argentino, las mujeres, las feministas, en estas fechas tan importantes para nosotras, donde ponemos en claro y en masividad los reclamos que venimos haciéndole tanto a los gobiernos nacionales como provinciales y municipales. Así que, bueno, hemos podido, después de esta merma de la pandemia, poder convocarnos nuevamente en la Plaza San Martín. Hemos tenido reuniones con las diferentes colectivas y compañeras de los distintos sindicatos, militantes feministas, abolicionistas, hemos organizado, por llamarlo de alguna forma, porque la verdad que ya es como cíclico lo nuestro, y sabemos que son fechas donde ya ni siquiera se espera una convocatoria cuando tenemos que salir a la calle a reclamar nuestros derechos. Y eso es algo que se ha podido instalar en nuestra provincia gracias a la militancia de muchas compañeras. Y hemos concretado en que vamos a hacer este año diferente al resto de los años que veníamos haciendo, que era elaborar un documento en conjunto, leerlo en la plaza, hacerlo público con todos los reclamos y la deuda que tiene el Estado provincial y municipal con las mujeres y el colectivo trans, travesti, lesbiana, de leyes que no se cumplimentan, que no se cumplen, de políticas públicas que no se cumplen, que vienen de años reclamándose. En este marco lo que vamos a hacer es mandar, elevar a la eso va a ser en el transcurso de la mañana, a las 10 de la mañana, nos vamos a concentrar un grupo de compañeras para entregar las notas al intendente de la Municipalidad de Santa Rosa, al gobernador de la provincia de La Pampa y al Superior Tribunal de Justicia, donde hemos redactado qué intervención estamos necesitando, qué política pública estamos necesitando las mujeres y qué justicia queremos las mujeres de la provincia de La Pampa. En este 25N, la verdad que hemos tenido varios debates, porque una viene con ciertas estructuras de cómo nos organizamos y cómo salimos a reclamar nuestros derechos, y la verdad que esto nos pareció más directo y hacer responsables a quienes no lo están siendo, quienes no están ejerciendo una política pública, quienes no tienen una mirada y una perspectiva de género y de inclusión para todas nosotras. Así que eso va a ser en el transcurso de la mañana, y a las 18 horas vamos a estar ya con la concentración en la Plaza San Martín, donde vamos a arrancar con una intervención de la colectiva feminista abolicionista Todas Somos Andreas, donde se van a repartir información sobre las compañeras del foro y el proyecto que también están llevando adelante las compañeras de abolicionistas, y van a leer un pequeño fragmento, una adhesión y un apoyo a la terrible situación que están sufriendo nuestros hermanos y hermanas mapuche por la represión, por la discriminación, y nombrando, ¿no?, las muertes que hemos tenido por esta política de despojo del territorio de nuestros hermanos y hermanas mapuche en nuestro país. Así que eso lo va a hacer el Movimiento de Originarios en Lucha, las hermanas del Movimiento de Originarios en Lucha, y después marchamos hasta Casa de Gobierno, como todos los años, y volvemos a desconcentrar en la Plaza San Martín. Por supuesto que cualquier colectiva, cualquier agrupación, sindicato que quiera hacer uso de ese espacio, por supuesto que, como siempre lo hemos hecho, el micrófono va a estar abierto para manifestarse. Y esperando de que en concreción el gobierno nos dé las herramientas, implemente las herramientas y nos dé el espacio que estamos solicitando hace muchísimos años en la provincia de La Pampa.
Moro, decías recién que... Le decimos Moro a Rosana. Digamos, en el ambiente de compañeras, le decimos Moro a Rosana. Estamos hablando con Moro Rechimón, por ahí si alguien se acaba de sumar. Decías recién los incumplimientos que suceden en esta provincia. Pienso en que nuestra provincia tiene una ley de cupo laboral travesti trans no reglamentada, a nivel provincial, que en el municipio de Santa Rosa no se cumple con el cupo, que tenemos un nivel de precarización de mujeres en el estado que es muy grave, porque es de muchos años, son de muchos años de precarización hacia las mujeres. ¿Qué otras demandas son las que van a estar en este documento?
Bueno, nosotros en realidad, básicamente, vos lo recordarás, Cintia, que fue también en reclamo de las colectivas y de las militantes feministas que se creó un ámbito para discutir el tema de las necesidades y las urgencias y de la política que necesitábamos que la provincia implemente con los distintos organismos que tienen que intervenir, como la Secretaría de la Mujer, Políticas de Género, Niñez y Adolescencia, Adicciones, bueno, etcétera. Ahora lo que estamos pidiendo es que se cree una comisión permanente para poder llevar adelante los proyectos, ¿no?, para poder debatir esa necesidad que tenemos las mujeres con los representantes que tienen que ejercer sus funciones para que esto se contemple. Digo, lo del cupo laboral trans, vos lo hablabas, de que tenemos una ordenanza en la Municipalidad de Santa Rosa que no se cumple, que es discriminatoria, que la verdad deja fuera a todo el colectivo, porque se han hecho ingresos en la Municipalidad de Santa Rosa como en el estado provincial, no solo por un contexto de pandemia en salud pública, sino también por lamentablemente por fallecimientos, por jubilaciones, y son recursos humanos que no tiene ingreso como corresponde, no solo para el colectivo trans travesti, y que en eso, digo, nosotros que estamos en el sindicato sabemos que tenemos que ajustarnos a ley, pero también tiene que haber una mirada y una voluntad política para esto. Y esto no está, no existe, no nos han demostrado lo contrario. Y muchos reclamos que tenemos, por ejemplo, el proyecto que presentaron las compañeras promotoras en violencia y desde la CTA Autónoma, la Secretaría de Género, que es el tema de cobrar la asignación de la asignación familiar a las mujeres, el tema de los ingresos por fallecimiento, los 2871 y las 2871 mujeres que están bajo ese régimen en la provincia de La Pampa fallecen en actividad y no hay ningún miembro de ese grupo familiar que pueda acceder a un trabajo digno y con estabilidad laboral. Eso es discriminación, eso tiene que modificarse. Lo hemos planteado como gremio y como mesa intersindical, pero también es importante porque, como vos bien lo dijiste, la mitad, más de la mitad, estamos hablando de un 64 entre 67% según las estadísticas que nosotros tenemos, el Estado provincial y municipal lo componen las mujeres. Entonces, la posibilidad de generar trabajo en la provincia de La Pampa sabemos que depende del Estado provincial. Y esos derechos no están siendo ejercidos, no se pueden ejercer de la forma que lo dicta la ley, sino como lo interpreta un abogado o una abogada en el Estado. Y la verdad que eso es cercenador de derechos. No tenemos guarderías, las empleadas estatales, las empleadas públicas, no tenemos guarderías. Hemos tenido sectores que han trabajado en pandemia sin tener los resguardos y los cuidados necesarios. Tenemos precarización laboral extrema, no solamente en salud, sino en los municipios. Tenemos compañeras que cobran 10.000 pesos y mujeres. De hace más de 5 y 10 años, digo, no, esto no es la pandemia, esto claro. Viene arrastrando de hace muchísimo tiempo. Entonces, nosotras creemos que es importante tener una mesa donde estén los responsables que tienen que hacer cumplir estas políticas de Estado, y obviamente que quién mejor no tener la voz de quienes militamos los derechos, quienes están en los territorios, quienes representan o viven las necesidades de los colectivos trans-travesti, y creo que eso tiene que ser una agenda, una política de Estado del gobernador de la provincia de La Pampa. Ni hablar de los presupuestos, que nunca sabemos cuántos son, que nunca entendemos el presupuesto provincial, no sabemos cuánto se destina para eliminar la violencia hacia las mujeres, no existen protocolos. Seguimos renegando todavía con la justicia. Entonces me parece que esta decisión que hemos tomado en conjunto y después de haberlo debatido en varias reuniones de interpelar a cada uno de estos actores que nosotros que a nosotras no nos están dando respuesta, que no está funcionando la política para nosotras, y que la pandemia lo que trajo y lo que puso en desvelo fue justamente eso, años y años de abandono institucional hacia las mujeres, de abandono de política de Estado hacia las mujeres y los colectivos trans, travesti y lesbianas, tiene que ver con esto. Entonces nos parecía que era como más directo a ser responsable y pedir respuesta y que se cree esta comisión realmente que funcione tanto en el municipio como en el gobierno provincial y en la justicia. Hemos elevado cientos de proyectos y tenemos que decir que lamentablemente en la provincia de La Pampa las leyes que hemos podido lograr las mujeres han sido a través de la paritaria. Y lo digo así porque tenemos un conjunto de diputadas y diputados que no han dejado de gestionar, no han dejado de tener sus cargos, digo, no de gestionar, claro. De gestionar han dejado, no han dejado de tener sus cargos. Y la verdad que midiéndonos con esta cuestión del color político, en el medio quedamos nosotras, quedan nuestros niños, nuestras niñas, queda la no implementación de las leyes, tanto de la ILE, de la IBE, de la protección que tenemos que tener, de la oportunidad, de la falta de oportunidad para el conjunto de las mujeres y travesti, trans y lesbiana. Entonces, creo que es el momento en que tenemos que ser más directas para interpelar y exigirle al gobierno provincial, como lo venimos haciendo siempre, pero de cara a que hubo también una advertencia, porque yo no lo creo que solamente esto fue por una cuestión política. Esto tiene que ver porque no solamente nosotras ahora somos las que decimos que no se implementan políticas públicas, lo está diciendo el pueblo pampeano. Y si no podemos hacer esa lectura, si no pueden hacer los funcionarios y quienes nos gobiernan esa lectura, vamos a retroceder 4 años atrás. Retrocedimos con el macrismo y vamos a volver a retroceder si no tenemos los canales de diálogo y no implementan políticas públicas como corresponde para todos y todas.
Clarísimo, Rosana. Y pensaba también mientras estabas hablando, y como referente, ¿no?, de ATE provincial, ¿cuáles serían los puentes de interpelación y de convocatoria para aquellos colectivos que no participan directamente de la acción del Estado? Pensando que también hay, digamos, hay cámaras empresariales, hay sindicatos privados dedicados al sector privado. Es decir, ¿cómo podemos hacer puentes también más sólidos para que a la hora de encarar una interpelación, como vos decís, realmente se pueda ver que es el pueblo pampeano accionando ahí?
Bueno, a mí me parece que el tema de lo que hace a lo privado en la provincia de La Pampa está directamente ligado a nuestros reclamos que es de trabajadoras y de movimientos sociales en la provincia de La Pampa. Uh-huh. Digo, yo siempre planteo lo mismo, que nosotros somos quienes somos generadores de una economía interna, de una economía popular, y que nuestros ingresos no se van a otro lado, se quedan acá en nuestra provincia. Entonces, cuando hablan de que nosotros tenemos que apostar y apoyar y hacer crecer nuestra provincia, nosotros lo hacemos diariamente, todos los días. Generamos hasta lo más mínimo de poder darle trabajo a un vecino o a una vecina para que pueda cortar el pasto. No sé si lo habrán visto, pero ha crecido un montón el tema del laburo de oficio en las mujeres en nuestra provincia. Uh-huh. Y eso es el reflejo de no tener trabajo. Las compañeras que están en los lugares de trabajo que son nacionales, que son privados, les sucede exactamente lo mismo. No tienen una realidad distinta que nosotras, las trabajadoras del Estado, o las compañeras que son desocupadas. Tienen la misma realidad, porque nuestro costo de vida en la provincia es otro. La oportunidad también es otra. Y es más, muchas veces recae mucha más discriminación, persecución, abuso y maltrato en las compañeras que trabajan en el privado por una condición de no tener la estabilidad laboral, porque vuelvo a repetir, quien te permite tener estabilidad laboral en la provincia de La Pampa es el Estado. Uh-huh. Es muy difícil que un trabajador o una trabajadora pierda su lugar de trabajo. Pero lamentablemente, yo creo que en esta situación es importante que la unidad de las mujeres en estos espacios, en este sentido, tiene que ser unánime. Nosotras venimos de tener mucha discusión con otros sindicatos a nivel nacional y con el mismo, ¿no?, con el propio. Uh-huh. De que tienen que tener una perspectiva de género, de la importancia. Digo, cuando vamos a los negocios, mayoritariamente son las mujeres las que están.
Claro.
¿No?
Sí.
Y esos contratos perversos, esa contratación perversa que se tiene en el Estado privado, la verdad que es algo que tenemos que modificar, y tenemos que nosotras como militantes abordar a las compañeras y acompañarlas en ese proceso, como las compañeras ama de casa, como las compañeras municipales. La verdad que es necesario dar un vuelco. El Estado tiene que tener un cambio para tener una mirada, como nosotras queremos que tenga una mirada feminista, porque el Estado lo construimos nosotras también. Nosotras son a quienes más nos violentan, son a quienes más nos persiguen, son cuando... Yo no me... La verdad que con mucha tristeza lo tengo que recordar, ¿no? Cuando fueron los 4 gobiernos de Macri en el Estado Nacional, se despidieron a más de 7.000 trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional. Y el 72% de ellos eran mujeres y eran sostenes de familia, que muchos perdieron la vida, se suicidaron, se enfermaron. Eso no se recupera nunca más. Entonces, esta situación de poder encaminar una política nacional tiene también que ver con la representación de los funcionarios y funcionarias que van al Congreso, que van a diputados, en el ámbito nacional. Y que no están ahí solamente para levantar la mano, sino para generar proyectos y hacer canales de concreción para nuestra provincia. Y lo mismo sucede en el Estado provincial. Digo, hay una responsabilidad política. Hay una responsabilidad de ejercer una herramienta que es gobernar una provincia para tener respuesta para el pueblo y sobre todo en este caso para nosotras, para las mujeres que venimos años y años reclamándole que se implemente un proyecto como es las guarderías paternales en los lugares de trabajo o hemos dado 800.500 opciones que sí. Simplemente como corresponde la guía en el Ministerio de Salud, una guía de intervención para casos de abusos, de violencia, que duerme en el Ministerio de Salud, duerme una guía de la cual fue cabecera nuestra compañera y que siempre está presente Graciela López Gallardo, donde un grupo de compañeros y compañeras participamos, trabajamos en eso, y la verdad que en esta pandemia hemos tenido más de 100 casos de violencia y abuso y acoso en salud pública, y hemos tenido que andar a los manotazos para poder hacer entender a los funcionarios y a trabajadores que tienen a cargo personal de que hay un protocolo, de que tienen que implementar la ley y que para eso tiene que haber capacitación.
Moro.
No solamente mirar un video por YouTube.
Exacto, tutorial. Exacto. Sí. No, nos vamos quedando sin tiempo y te agradecemos esta comunicación. No, por eso dejamos que te explayaras. Y es como vos decís, la ley Micaela no es mirar un video en YouTube, las capacitaciones tienen que ser, sobre todo llevadas adelante, puestas en práctica. Así que bueno, invitamos a sumarse a nuestra comunidad mañana en todos los puntos de la provincia donde va a haber concentración y movilización para visibilizar una vez más y después de una pandemia cuál es la situación de las mujeres. Gracias, Moro.
Muchísimas gracias a ustedes como siempre y bueno, y las esperamos, por supuesto.
Ahí estaremos.
Gracias. Gran abrazo.
Ahí estaremos, se nos abrazo, está yendo el abrazo, tiempo.
Cuídense mucho.
Fundamental todo lo que dijo la Moro respecto de la arista económica. Digo, nosotras cuando hablamos de violencia de género estamos hablando sobre todo de violencia económica, porque cuando las mujeres no tenemos de dónde agarrarnos, no podemos salir corriendo, no tenemos un laburo, no tenemos acceso a la tierra, no tenemos acceso a una vivienda, bueno, es muy difícil también que podamos buscar las ayudas o las respuestas necesarias frente a las violencias físicas.
Claro.
Entonces me parece que es fundamental visibilizar esta, lo que decía ya que es muy claro, ¿no? La falta de oportunidades. Hay reclamos concretos, ya cierro la columna. Realmente, la asignación universal por hijo, las asignaciones familiares deben cobrarlas las mujeres por regla y no por excepción. Las mujeres cuando andamos por los pasillos de las defensorías reclamando que nos paguen a nosotras la asignación universal por hijo porque el progenitor no aparece pero sigue cobrándola porque la ley está hecha así. Es el varón proveedor el que lo cobra en lugar de las mujeres que son las que en definitiva crían y criamos. El decil más pobre de nuestro país... O decil, no sé cómo se dice.
Decil.
Me quedé pensando, el decil más pobre está compuesto en un 70% por mujeres.
Sí,
y esas mujeres además son mujeres que crían y el 60% de las infancias son pobres en nuestro país justamente porque son infancias criadas por mujeres pobres. Necesitamos guarderías, necesitamos jardines y espacios de cuidados profesionalizados para poder acceder al trabajo como corresponde y eso no está sucediendo, así que ahí bueno. Estaremos mañana.
Gracias, Cintia.
Gracias a nosotros.
Gracias, Pepe Falkenstein. Gracias, Ana Romano, Tati Pereira, Nadia Villegas, Licha, Mariana Cornejo.
Matías Apeño.
Hasta mañana.
Hasta mañana, gente.
Cuando el pueblo se organiza, la